Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, jueves 9 de marzo de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Para el día de hoy, no solamente vamos a tener las noticias más recientes, sino algunas que desde la última edición de Doble Densidad no hemos podido comentar. Así es que vámonos directo con las noticias para que el podcast no dure tanto. Amazon lanza en México por fin el servicio de Amazon Prime por 449 pesos por el primer año, y después del primer año cuesta 899 pesos al año, aunque hay, como siempre, un periodo de prueba de 30 días que es gratis y que pueden cancelar antes de que se cumpla el primer mes para que no les cobren. 449 pesos pues son algo así como $22.45 más o menos que les costaría un año de Amazon Prime. Y en el caso de el segundo año, a partir del segundo año, serían más o menos $45. Para que tengan un punto de comparación en el precio de Estados Unidos y el precio en otros países. Lo que les incluye Amazon Prime en México es el tema de los envíos gratis de 1 y 2 días. Pero solamente aplica para ciudades como DF, Querétaro, Puebla y Guadalajara. Con respecto a los envíos, hay otra opción interesante, que es que pueden comprar productos de Amazon Estados Unidos con envío gratis de hasta 9 días y descuento para envíos más rápidos. Esto es interesante porque lo del envío en 1 y 2 días aplica solamente para productos que estén disponibles en México y que tengan evidentemente la leyenda de Prime en la página del producto. Pero si ustedes compran en Estados Unidos, tienen la opción del envío gratis de hasta 9 días, que es, digamos, una semana, ¿no? Casi siempre tarda una semana, aproximadamente 5 días, que es lo que, en mi experiencia, se ha tardado un envío de Amazon desde Estados Unidos sin comprar el envío express o el envío, digamos, de más rápido, sino el envío normal tarda más o menos unos 5 días, dependiendo, ¿no? Entre 3 y 5 días, pero ellos se comprometen a que llegue en hasta 9 días. También es que yo vivo en la Ciudad de México y no es una zona, digamos, de difícil acceso, o como le llaman, que es una zona que se cobra más por la mensajería. Entonces, también ustedes, si viven en una zona donde ya saben que es considerada por las empresas de paquetería como una zona lejana, bueno, entonces ya también tienen que tomarlo en cuenta. También el tema de Amazon Prime incluye las series de Amazon originales que están disponibles en Amazon Prime Video o Prime Video. Aquí no queda claro del todo cuál es el contenido disponible, porque lo que anuncian son las series originales como The Man in the High Castle, Transparent y Mozart in the Jungle. Pero en cuanto a contenido así de catálogo, no se menciona. Pero sobre todo el tema es la traducción. Gran parte de ese catálogo que tiene Prime Video pues no tiene subtítulos ni doblaje. Incluso las series originales dice que solamente hay doblaje y subtítulos en títulos seleccionados. O sea, no todo va a tener disponible el tema del subtítulos o doblaje en español, lo cual pues es una barrera para las personas que no dominan el inglés. Aún así, pues es una apuesta atractiva por parte de Amazon en México. Les digo, ya este servicio estaba disponible en muchos otros países y en México pues todavía no se tenía. Esos son los únicos beneficios que se mencionan en la página oficial de Amazon. Todavía quedan fuera algunos otros, como el tema de aplicaciones de Android, el streaming de música, el almacenamiento en la nube, como que todo eso no se menciona, por lo cual me hace pensar que sí es una especie de bloqueo de región, que no todos los servicios están disponibles en México. Hay dudas como, por ejemplo, el hecho de que si utilizas VPN o viajas a otros países que tengan más servicios dentro de la cuenta Prime, sobre todo estos servicios digitales, si los puedes acceder o no. Y también hay que tomar en cuenta que el precio en México es considerablemente más barato que en otros países, ¿no? Como les decía, son $50 casi, lo que cuesta ya a precio completo, y el primer año 25, lo cual es un precio muy agresivo. También, desde luego, el mercado, ¿no? En México, pues para ver series o películas en internet, pues ya hay bastante competencia y los precios son relativamente accesibles. Entonces, pues sí, Amazon tenía que llegar con algo que fuera atractivo y que fuera accesible en precio. Bueno, aquí estoy leyendo más información acerca de este tema y según la página sataka.com.mx pone como preguntas frecuentes, dice, ¿los suscriptores que tengan Prime en Estados Unidos lo podrán usar en México? Dice, no, los servicios son exclusivos para cada región. Y luego tiene otra que dice, ¿tendremos acceso a los otros servicios como Amazon Drive, Fotos, Música, Kindle Unlimited, Twitch Prime? Dice, los servicios como Amazon Drive y Premium Fotos sí funcionan con Prime en México. Podremos descargar la aplicación en iOS y Android. Kindle Unlimited no viene incluido. Y Twitch Prime y el servicio de música en streaming de Amazon no está disponible de manera oficial en México y necesitamos Amazon Prime en Estados Unidos. O sea, claramente nos dicen que esos servicios no están incluidos en esta cuota de Amazon Prime para el mercado mexicano. Así es que ya nos quitamos de esa duda. Hay reportes de que Facebook está probando las reacciones dentro de Messenger y que está incluyendo la solicitada función de no me gusta, que es, digamos, la mano con un dedo abajo a la inversa de la reacción de me gusta. Esta prueba está siendo ejecutada por Facebook en un grupo muy reducido de personas y solamente se puede utilizar en Facebook Messenger, o sea, no es para toda la red social, sino solamente cuando estás chateando con alguno de tus contactos. Además, la reacción no me gusta y las demás reacciones disponibles dentro de Facebook Messenger no se pueden utilizar como un mensaje único, sino que debes de escribir un texto y después colocar la reacción. Es decir, no podemos mandar solamente reacciones como mandamos un emoticón o un sticker dentro de Facebook Messenger, lo cual pues yo creo que es una forma de limitar este funcionamiento y que la gente se la pase spameando el botón no me guste. Es una prueba muy limitada, como les decía, y me parece que es algo que puede ir evolucionando poco a poco hasta que veamos de qué manera incorporan el botón no me gusta para todos los usuarios o para otras ubicaciones dentro de Facebook que se pueda utilizar la reacción de no me gusta. Ojalá que avance pronto, que le encuentren ahí la manera de que no se abuse de este botón, porque sí creo que es algo muy útil que puede incluir la red social como para ya salirnos de esta dinámica en la cual pues las reacciones de Facebook de alguna forma todas implican algo positivo. Yo creo que sí sería interesante ver una reacción de no me gusta en todos los lugares de Facebook. O sea, que nos sentimos involucrados es lo que quieren hacer con las reacciones. Y no necesariamente, o sea, reacciones como indiferencia o simplemente no me gustan hacen falta en Facebook. Creo que puede ser interesante que los pongan, como les decían, para que ya también no se cuente el tema de las interacciones, no importa que pongas como algo que está teniendo un impacto positivo entre tus contactos o entre tus seguidores en el caso de las páginas. Y como habíamos comentado en ediciones anteriores de Doble Densidad, por fin hoy hubo una conferencia de prensa para anunciar que llega el internet gratuito al metro de la Ciudad de México. Las primeras líneas del metro de la Ciudad de México que tendrán Wi-Fi gratuito en todas las estaciones van a ser la 7, la 3 y la 1, pero va a ser la línea 7 que va del Rosario a Barranca del Muerto la primera en que se ponga en marcha el servicio. Entre los meses de junio y agosto de este año 2017, y además que es la que más utilidad tendría porque la línea 7 es la línea que tiene mayor profundidad de todo el sistema de transporte colectivo metro, que según cifras de 10.com está ubicada a 30 metros de profundidad y que siempre hay problemas para tener señal, por lo mismo de que hay que bajar y bajar y bajar escaleras para ya utilizar el metro. Por otra parte, las líneas 1 y 3 fueron elegidas porque son las que tienen una mayor cantidad de usuarios. En teoría, lo que va a permitir es que va a haber Wi-Fi en las 11 líneas del metro, dejando fuera la línea 12, que se constituyen por 175 estaciones y 350 trenes que circulan. Así que bueno, ya va a ser cuestión de tiempo para que se inaugure y nos quedan pues, todavía algunas preguntas, pero esto es en colaboración con la empresa AT&T, como lo habíamos mencionado, y en teoría también los clientes de AT&T pues van a tener cobertura 4G LTE en todo el sistema de transporte. Si bien en la actualidad hay cobertura parcial de AT&T, de Movistar y de Telcel seguramente, pues ahora ellos aseguran que van a tener cobertura en toda la red con 4G LTE. Habrá que ver, ¿no? Y seguramente ese tipo de cobertura pues sí va a ser atractiva para mucha gente que viaja en el metro y que necesita conectividad mientras viaja, ya sea por trabajo o por cualquier otra situación, que hasta el momento pues no ha podido tener esa facilidad de comunicarse mientras está en el metro. Y bueno, la noticia que más ha estado dando de qué hablar, no solo en los medios especializados en tecnología, sino en los medios generalistas, es la filtración de WikiLeaks de unos documentos de la CIA donde se asegura que la CIA puede tener control de teléfonos, de computadoras y de televisores inteligentes para estar espiando no solamente a sus ciudadanos, sino también a sus enemigos. Es decir, la gran revelación es que supuestamente existen herramientas en la actualidad para hackear lo que creíamos que no se podía hackear, como un iPhone o un teléfono Android, que es algo que utilizamos de manera cotidiana y que nos sentimos confiados de alguna forma en comunicarnos de manera privada con nuestros contactos. Pues en un principio había este gran ruido porque decían que habían hackeado las aplicaciones de mensajería, ya sea WhatsApp, Telegram, Signal, que son las aplicaciones más populares y en teoría también aplicaciones seguras en ciertos grados, las tres, para poder comunicarse y evitar ser espiado ya sea por gobiernos o por criminales. Pero según se han estado analizando estos documentos, no es que se haya roto el cifrado de las aplicaciones de mensajería, sino que más bien lo que se hackeó fue los dispositivos. Les digo, computadoras con Windows, Smart TVs de Samsung, teléfonos Android y iPhone. Si bien esto tiene que tratarse como una información que fue filtrada, y realmente nunca vamos a saber si estas herramientas existen o no, nunca va a poder ser comprobable, nadie lo va a poder comprobar. Tal vez dentro de 100 años los historiadores puedan determinar que si era cierto o no, pero digamos en la actualidad va a ser imposible que esto se confirme. WikiLeaks en otras ocasiones ha filtrado información que resulta ser verdad, pero en esta ocasión, por el grado, por la magnitud de la filtración, no podemos saber a qué nos atenemos. Compañías como Apple y Samsung salieron a dar una respuesta oficial, un comunicado en el que indican que la privacidad de sus clientes es prioridad para ellos y solamente recomiendan que tengan la última versión del sistema disponible para sus dispositivos, tanto para teléfonos Android y iOS como para las Smart TVs de Samsung. Es lo único que ellos pueden hacer y que ellos no tienen constancia de que evidentemente existan estas vulnerabilidades en sus sistemas que permitan ser hackeados y espiados sus usuarios, pero que aún así están investigando la posibilidad de que eso suceda y que en caso de descubrirlo, pues lanzarán algún tipo de actualización que corrija estos errores de seguridad. Este tema tiene, pero de verdad, para analizarse largo y tendido, pero en resumidas cuentas lo que tenemos aquí es que no podemos confiar en sistemas que sean de código cerrado, ya sea iOS, macOS, Microsoft Windows, los teléfonos Android, que algunas funciones sí son de código abierto, pero hay otras implementaciones que no lo son, las Smart TVs como las de Samsung que no son de código abierto. Y en este caso no, al menos yo no encontré información que dijeran que Linux también estaba siendo hackeado, pero de no ser así, pues sería la única opción que tendríamos, por ejemplo, para el cómputo personal, para estar seguros que no hay una vulnerabilidad que esté siendo aprovechada por parte de los gobiernos en este caso. Si bien ningún sistema es 100% seguro, pues sería solamente una posibilidad para poder utilizar comunicaciones y cómputo personal sin tener como esa incertidumbre de el espionaje. Esta filtración pues prácticamente pone de manifiesto que cualquier dispositivo que cuente con micrófono o que cuente con conexión a internet pues es vulnerable y pueden espiarnos. Pero no solo eso, sino que WikiLeaks asegura que estas herramientas han salido del control de la CIA y que ahora están circulando entre varios grupos que han tenido acceso a estas herramientas y que por eso ellos, a través de la filtración de un hacker que pudo tener acceso a estas herramientas, es que se enteraron de que existen. Pero entonces ahora el riesgo es aún mayor, porque no solo es la inteligencia de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, sino que también puede ser algún grupo de hackers o algún otro gobierno, alguna mafia. Es decir, es una situación bastante comprometedora para muchas personas. Por otra parte, la CIA no ha comentado nada ni comentará porque dice que ellos no hacen comentarios sobre supuestas filtraciones, ¿no? O sea, ellos simplemente lo están ignorando como si no existiera esta información por parte de WikiLeaks. Entonces hay que reflexionar a nivel individual qué es lo que estamos haciendo con nuestras comunicaciones, con nuestra información, y también comprender un poco cuáles son los alcances que tienen agencias de inteligencia en este caso, pero también, según WikiLeaks, grupos criminales con la capacidad de hacer espionaje, no solo para activistas, para periodistas, sino también espionaje industrial, chantajes, espionaje político. De verdad que esto es bastante grande y desafortunadamente no podremos saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, ustedes pueden dejarme en sus comentarios en dobledensidad.com qué opinan acerca de esta filtración y de si ustedes creen si realmente es posible que el espionaje en la actualidad sea para prácticamente cualquier persona en el mundo. También te invito a que te suscribas a este podcast en iTunes, en iVoox y en TuneIn, que mandes un correo electrónico a dobledensidadpodcast@gmail.com o que me sigas en Twitter, @LuisEric. También estamos en Google Plus, en Facebook y en Twitter como Doble Densidad. Les agradezco mucho por su atención y nos escuchamos la próxima.